programa contiene información y comentarios personales de las presentadoras sobre crímenes reales, temas paranormales, ocultismo, brujería, misterio, violencia, sexo, así como lenguaje explícito. Se recomienda discreción, no es apto para menores.
Hola, hola a todos.
Hola, Cini.
¿Cómo están? Buenas noches, mis seres de oscuridad. Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión en donde yo, Elliot Noir, y The Morning Star les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, ocultismo, satanismo. Pero antes de arrancarnos de lleno con nuestro tema de esta noche, que es bastante perturbador, debo decirles que este episodio en verdad a mí me saca de pedo muy cabrón. Antes de todo eso, queremos agradecer mucho a nuestro patrocinador Antonio de Relatos de Horror. Y pues ahora sí, nos vamos con este episodio de nuestra sección de True Crime y les vamos a platicar sobre algunos de los casos más tétricos que acontecieron con niños como protagonistas. Igual, pues ya tiene una semana que pasó el Día del Niño o cuánto tiempo tiene, pero pues queda, ¿no? Todavía queda como por la temporada, mañana es Día de las Mamis y demás, ¿no? Pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia, cierren la vitrina de muñecas feas que colecciona su abuela y nos arrancamos.
Bueno, y antes de darnos inicio con, obviamente, esta serie de historias y casos que les vamos a platicar, que sí, la verdad, me sacaron igual muchísimo de pedo mientras estaba investigando, les queremos dar las antinoticias, obviamente, y pues bueno, seguimos con el reto, ayúdanos a obtener nuestra primera placa de YouTube. El objetivo es llegar a los 100,000 seguidores en esa plataforma, así que si nos recomiendan sus amigos, su círculo cercano, todo ese tipo de cosas.
Ya saben que aquí es una flor de la abundancia terrorífica, infernal.
Sí, entonces. Sí. Es un esquema piramidal, ya saben que somos un anticulto. Y la otra noticia que les tenemos para que se vayan preparando es que el 25 de mayo hay reunión pública por parte de Templo de Satán. Entonces, si quieren saber más acerca de este evento, pues pueden entrar a las páginas de Templo de Satán para estar enterados. Y
también ahora, para que conozcan nuestro lugar favorito del momento, ¿no? Ese espacio que encontramos en la Narvarter, Raven's Dinner, es una joya, joya en verdad, vayan.
Sí, la verdad es que está muy chido y lo que me gusta es que está como ambientado así tipo diner gringo de películas de terror y la verdad es que el restaurante es muy bueno. Bueno, la cocina es muy buena. Entonces, si son fans así de las hamburguesas tipo americanas y de los jochos, pues ese es como el mero lugar aquí en la Ciudad de México. No se van a arrepentir. Y ahora sí, pues vamos a entrar en calor con el tema. Y ya saben que siempre nos gusta dar como un contexto previo y pues en esta ocasión la verdad les quiero hablar de algo que es como no tan conocido, que es el miedo a los niños. Y es que quizás hayan escuchado alguna vez decir que alguien odia a los niños o que su presencia les irrita o incluso que pensar en niños les provoca un malestar hasta cierto punto. Y la verdad es que sí es cierto, pues que hoy en día estamos construyendo una sociedad y también una ciudad un tanto adultocentrista, donde incluso ya hay espacios donde las infancias no pueden ingresar y cada vez...
Me caga.
Sí, a mí también. Pero si dejamos a un poquito de lado este rasgo que es bastante egocéntrico y que, ojo, hay que tratarlo en terapia, porque el desprecio de las infancias nos habla ahí de un problema súper internalizado. Pero si quitamos esto del adultocentrismo, nos vamos a topar con que la verdad es que sí existen personas que tienen una fobia desarrollada y de hecho tiene un nombre que es paidofobia o misopedia. Y se puede definir como el miedo irrefrenable y súper constante hacia los niños y bebés. Ojo, no es este tipo de desprecio de ¡ey, nos invaden los espacios, no sé qué, guácala niños, la chingada y media! No, eso es adultocentrismo. La paidofobia verdaderamente afecta a la persona. A tal grado que incluso puede tener manifestaciones físicas al estar en presencia de un infante, como puede ser hipertensión, dolor en el pecho, pesadillas e incluso vómitos. O sea, verdaderamente va más allá de un simple no me gustan los niños, sino que como toda fobia, vemos señales de alerta por parte de la psique de quien la padece. El concepto de paidofobia como tal proviene del griego paidos, que es niño, y fobia, que es fobos, que dato hereje, fobos era uno de los hijos del dios de la guerra Ares, y tiene que ver con un temor súper irracional, intenso y muy descontrolado a la presencia de los niños. Por lo tanto, el significado de esta fobia es justamente este miedo medio irracional y excesivo a las infancias, pero chéquense esto porque es súper específico. Son infancias de menos de 14 años, así como todo lo que esté relacionado con ellos. Así pues, ya que vamos como que armando todo esto un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente la paidofobia pues es un trastorno psicológico que es muy poco conocido. Sin embargo, para las personas que lo sufren, la verdad es que sí es una situación súper complicada. Un ejemplo de esto es que las personas que padecen esta fobia pueden experimentar síntomas tanto en presencia de niños o pensando tan solo en ellos. Por ejemplo, hay mujeres que tienen paidofobia y el simple hecho de pensar que pueden quedar embarazadas les genera un pánico, güey, ¿no? Ahora, dentro de las investigaciones científicas, no se han descubierto las causas específicas de esta fobia. Por el contrario, han surgido muchísimas especulaciones entre los investigadores y una de las más convincentes es la explicación de que seguramente está relacionada con una experiencia traumática en la infancia que no desean que se repita a otros infantes. Y que obviamente este trauma pues llevó de la mano problemas de desarrollo emocional. Ahora, para quien padece la fobia, esta se puede manifestar de muchas formas y quizás algunas pueden ser más simples, otras un poco más radicales, más complejas, como puede ser, por ejemplo, la responsabilidad de tener que cuidar a un niño pequeño. El miedo justamente a lo que les comentaba, tener hijos propios o
El
hacer
terror es real.
terrores así real. Es más, es tan real el terror que incluso hay quienes evitan lugares donde pueden saber que puede haber niños presentes. A mí, por ejemplo, ya es muy personal.
Empezando.
Me da mucho miedo que me da mucho miedo cargar bebés recién nacidos.
Ay, mi mejor amiga es igual. Cuando conoció a mis morritas, fue así como de las voy a querer eternamente porque te amo a ti, pero no me hagas cargarlas, ¿no? O sea, porque sudaba así la gota gorda, ya sabes, de no, se me va a caer, le va a pasar algo, la voy
Sí,
a matar.
güey, neta, el miedo es real, güey. El miedo es súper real. A mí me dan pánico los nenes
Oh.
de menos de 3 años, porque
Ay, a mí me
aparte,
encantan los bebés, así como me ven, así
no.
de satánica, bruja, lo que sea, yo amo a las. O sea, si quieren dejarle a alguien a su bebé para que lo cuide, yo soy la indicada, se los juro que lo voy a mantener vivo. Me encantan las infancias, así, son súper divertidas, las amo.
No, a mí sí me genera muchísima ansiedad. Aparte, lo he dicho una y mil veces en el programa, no sé qué pedo con las infancias que tienen bien activa la punción de muerte.
Sí, se quieren matar.
Sí, o sea, entonces verdaderamente me generan un pedo de ansiedad de, pues, se va a morir.
Eso es
Horrible.
real.
O sea, el miedo es real, así de, no, no me lo dejes porque se quiere matar.
Es que ven un barranco y es como de, uy, ¿no?
Ajá. Sí, es
Así
así
te
de,
contara.
uy, todavía estoy
Ay,
en
qué
edad de
brutal.
fractura 20, no hay problema. Es así como de, no, por favor. Pero bueno,
Wow.
ahora que sí sabemos que el miedo a las infancias es súper real, pues podemos plantearnos otra interrogante. Y esta es, ¿cómo es que los infantes pues se convierten en recurrentes figuras en las películas de terror en Hollywood? Y bueno, una de las respuestas que a mí me parecen más acertadas las podemos encontrar con Gwendolyn Hoffman, que es historiadora y es parte del sitio web Horror Home Room, quien nos dice que pues el hecho de que una figura inocente sea tomada como centro del terror, pues en realidad empezó como reflejo de un pánico que tenía la sociedad a ser relevada. Entonces, va a representar a los niños como figuras de horror, como indicativos justamente de este temor de la gente a la llegada de una generación nueva, de ser superado por esta nueva generación y de pasar a convertirse en una figura obsoleta e irrelevante. Pero también hay otro temor que explotan mucho y es lo que les estaba diciendo justamente ahorita, el miedo a ser mal padre, güey. O sea, neta, ven el barranco y se quieren aventar. O sea, tener un hijo significa que una persona pequeñitita que no puede valerse por sí misma depende completa y enteramente de uno. Y la verdad es que, al menos para mí, que no soy madre, sí es completamente aterrador. Y obviamente me imagino que como padres,
Salud, güey.
pues sientes esa necesidad, ¿no? De querer protegerlo de todo mal. O sea, imagínense, si a mí me da pánico cuidar un nene porque
Ajeno.
ajeno, porque siento que se va a matar con todo, pues peor si uno ha de ser papá, ¿no? Es como de, no, ahí sí tienes que estar 24/7 al
No, no voy a
pendiente.
revelar mis traumas aquí, o sea, la verdad es que ser madre es maravilloso y todo lo que te quieran contar, shalala, shalala, pero sí, o sea, paso noches enteras pensando cómo ya los marqué, los traumé, hice esto, hice lo otro, dejé de hacer o más bien no hice, no, estoy fallando, ta, 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 lo que sea. Entonces, en verdad te metes en un ciclo de culpas y de cosas y de estar pensando todo el tiempo el qué puedes hacer para que pues se la pasen chido también, ¿no? No nada más es como de supervivencia, sino así como de, por ejemplo, yo que soy toda nihilista, por así decirlo, ¿no? Me cagan esos términos o lo que sea, pero la verdad es que pues, yo soy alguien que sí dice, ¿no? Así como me caga la gente, me caga esto, todo, y entonces no transmitirles eso a ellos, ¿no? Es también así como súper importante de que yo tengo que estar toda feliz y alegre, alegre, todo el tiempo. Pues, no, no se puede, ¿no? Entonces es muy complejo este tema, ¿no? Yo creo que ahí la dejamos.
Y también, no sé, por ejemplo, yo que tengo súper mega ansiedad y TOC, estaría todo el tiempo así de,
Limpiando.
¿de qué traumas me van a culpar cuando sean adolescentes y adultos?
Sí, güey, sí.
No, pero bueno, ahora, regresando justamente a esta línea de las infancias y el terror, vamos a encontrar que también hay una línea argumental muchísimo más simple y es la inocencia. Y es una realidad. ¿Quién va a esperar que un ser inocente sea la fuente de la maldad? Y peor aún, ¿cómo es que puedes combatir a la maldad cuando está adentro de un infante, de un ser que se supone que tiene que ser un ser inocente? Que una entidad demoníaca como Endeumen, por ejemplo, o Hereditary domine
Claro.
un niño y lo utilice como una figura terrorífica, pues se considera también una abominación, ¿no? Y pues es que lo más común es que los adultos sean los que son corrompidos, pero los niños no. Entonces, si esto ocurre y es permitido, lo que se está tratando de reflejar es que no hay esperanza en la humanidad, porque la nueva generación ya viene enferma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto es algo que también, por ejemplo, otro dato hashtag hereje, lo podemos relacionar mucho con el satanismo, porque una de las reglas del satanismo es que justamente cuidarás a las infancias sobre todo, porque las infancias es lo que perpetúa la especie humana. Entonces, el terror de crear que, sí, pues el terror de creer que aquello que va a perpetuar nuestra especie, sea una fuente de maldad, pues genera muchísimo miedo. Ahora, esta misma inocencia que tienen los niños es también lo que los hace altamente manipulables. Y bien dice un dicho que el deshonesto jamás va a desconfiar del deshonesto y esta no va a ser la excepción, ¿no? ¿Cuántas películas de terror no hemos visto donde el niño es manipulado por una entidad demoníaca o sobrenatural? Apenas esta semana vi con Chris una película muy buena de que la hermana vivía en las paredes de la casa. Ajá, pero la hermana era como un ser súper mega maligno y pues obviamente manipulaba al hermanito chiquitititito para que la liberara de su prisión de las paredes de la casa. Y es en este tipo de tramas donde vemos justamente
Rola,
manipulación. No, sí, nada más que me acuerdo
¿no?
el nombre de la película,
Ajá.
se las paso. Y si seguimos por esta línea discursiva, entonces, ¿qué sucede cuando la maldad no manipula al infante, sino que el mismo infante es la maldad pura? Bueno, entonces es cuando nos encontramos con las terribles historias que les vamos a contar el día de hoy. Y ahora sí, entrando de lleno al tema. Y el primer caso del que les vamos a platicar esta noche es el asesinato de James Bulger, que fue muy sonado en Inglaterra e incluso llegó a los titulares mundiales en 1993. Y todo el zumbido de este asesinato se dio tras el secuestro, la tortura y pues obviamente la desvivisión de un niño de casi 3 años a manos de dos chicos de 10 años de edad.
Ay, si me ven llorar poquito en este capítulo, ténganme paciencia, güey, o sea.
Estos chicos se llamaban John Venables y Robert Thompson, pero vámonos por partes. De acuerdo a las actas de los hechos, Bulger desapareció el 12 de febrero de 1993 en el centro comercial de New Strand mientras acompañaba a su madre y su cuerpo mutilado fue posteriormente encontrado en una línea férrea cerca de Walton el 14 de febrero. Para todo esto, la policía, la verdad es que hizo un muy buen trabajo porque se movió extremadamente rápido.
Es uno de
Y
esos casos, ¿no?
sí, es uno de esos pocos casos donde la policía verdaderamente hace su trabajo. Y Thompson y Venables fueron acusados de secuestro y asesinato el 20 de febrero de 1993. O sea, 7 días, hubo una semana entre el crimen y la detención. Mientras que para el 24 de noviembre de 1993, Thompson y Venables, ahora ambos de 11 años, fueron declarados culpables de la muerte de Bulger, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia del siglo XX. Los dos fueron sentenciados a pena de cárcel hasta que alcanzaran la edad adulta, que inicialmente iba a ser hasta que cumplieran 18 años. Así que encontré que creo que fueron liberados en junio del 2001. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues resulta que después de haber separado a Bulger de su madre con falsas promesas de vámonos a jugar esto, aquello, pues recordemos que Bulger es un niño chiquito y nuevamente el honesto jamás desconfía del deshonesto, güey. Entonces Bulger verdaderamente pensó que los niños querían jugar con él y los niños caminaron juntos a aproximadamente unos 4 kilómetros a través de todo Liverpool hasta que llegaron al canal de Leeds and Liverpool, que es como una intersección, donde lo dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro, y ahí ambos bromeaban acerca de lanzar a Bulger al torrente de agua del río. Y aunque Bulger tenía un chichón en su frente, estaba llorando, estaba asustado, estaba pidiendo por su mamá, la mayoría de los transeúntes que fueron después testigos oculares del hecho no hicieron absolutamente nada para intervenir, asumiendo que los tres eran hermanos y que le estaban haciendo bullying al menor. Durante el juicio, se estableció en ese lugar que uno de los dos muchachos le lanzó pintura azul a los ojos a Bulger y que esto lo cegó momentáneamente creándole pues mucha confusión y aprovecharon para darle patadas, para golpearlo, para lanzarle ladrillos y piedras encima. Y esto no fue todo, sino que también le introdujeron pilas en la boca y la policía sospechó también que le habían metido pilas en el recto. De hecho, lo que la prensa amarillista más tomó de este caso fue justamente lo de, ah, le metieron pilas por el recto. Pero la verdad es que esto jamás fue confirmada, ya que el forense nunca encontró ninguna en esa cavidad y de hecho en los reportes de la autopsia viene especificado. Y finalmente le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos, identificada durante el juicio como una eclisa, que para quienes no saben qué es, yo sí porque mi papá es fan de los trenecitos, las eclisas son las barras en forma de I que se utilizan para construir las vías férreas. Entonces, son súper pesadas, pero por lo mismo de que son súper pesadas, se recortan en tramos chiquitos. Entonces, a los dos niños, pues se les hizo fácil levantar uno de estos tramos de las eclisas y aventársela, bueno, se la dejaron caer sobre la cabeza, más bien, lo que le provocó múltiples fracturas craneales. Dentro de los informes judiciales, Alan William, que fue el patólogo forense que elaboró, esa es la palabra que estaba tratando de buscar, fue el patólogo forense que elaboró el informe forense, pues justamente del caso, indicó que Bulger había sufrido tantas, pero tantas heridas que no fue capaz de identificar alguna como el golpe letal. O sea que en realidad fue tan, pero tan brutal la golpiza y la tortura a la que estos dos niños sometieron a Bulger, que su cuerpo simplemente colapsó por el dolor. Y si todo esto suena así como súper sanguinario y súper violentos, bueno, pues la verdad es que es literal un juego de niños comparado con los otros casos que les vamos a compartir hoy, como el que nos va a platicar ahorita Noah, por ejemplo.
Sí, es que el caso de Mary Bell y Eric Smith son dos personas distintas, ¿no? En donde podemos ver la crueldad de los niños. El caso en específico con el que voy a iniciar es Mary Bell, y debo decir que, pues, es un ejemplo perfecto sobre qué tanto es inherente la maldad intrínseca, como comentaba mi Morningstar, y qué tanto es el reflejo de sus propias cicatrices y heridas de infancia, ¿no? Este caso fue uno de los primeros que me atrapó en mis investigaciones nocturnas en la adolescencia. Debo decir que desde entonces sigo haciendo lo mismo, desvelarme indagando, pues, en investigaciones criminales, leyendo de ocultismo o noticias macabras, y pues algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? En verdad nunca olvidaré esa página de True Crime porque me fascinaba así pasar horas leyendo todo lo que encontraba ahí. Pero bueno, igual y indagaba mucho en eso y enlistaban así miles y miles de casos. Pero cuando leí sobre el comportamiento de esta niña en particular, me intrigó muchísimo. Aún recuerdo todavía el sentimiento que me causó leer sobre esa noticia, ¿no? El saber que una niña tan pequeña, es una niña de 10, 11 años, podía ser capaz de ser tan cruel y despiadada, aparte de como planificar todo tan especialmente para que, según ella, no la encontraran, ¿no? Pero es que en verdad la forma tan fría y calculadora en que cometió tantas atrocidades es súper impactante. Al menos es así como la han retratado todo este tiempo, a pesar de saberse que al cumplir su condena pudo ser capaz de rehacer su vida, ya que, como lo mencionó mi Morningstar, pues al ser menores, entonces no reciben unas sentencias como tan extremas, ¿no? Evidentemente, al ser mayores de edad, los liberan o hay como cosas en el sistema en donde pues pueden, ¿no? Así como volver a rehacer su vida. Y a pesar de saberse eso y que incluso se implementó una ley que obliga a la sociedad a no buscar o molestar a exconvictos, hay una ley en Inglaterra que tal cual fue impulsada por ella para eso, porque ella comentaba que ya había cumplido su condena, ¿no? Entonces tenía el derecho de que la dejaran en paz, de que ya no la estuvieran buscando y hostigando. Entonces, pues bueno, o sea, fue tanta la indignación que provocaría este caso que también se entiende el sacón de onda de la sociedad, ¿no? Me pregunto, y pues también les pregunto a ustedes, ¿qué opinan al respecto? Dejen ahí los comentarios en el en vivo o si lo ven en diferido para que pues ahí puedan compartirnos lo que ustedes piensan, ya que no sé si realmente es posible rehabilitar a un criminal. ¿Ustedes qué opinan? Si se sabe que se ha cumplido la condena establecida por el sistema, ¿se les debe aplicar borrón y cuenta nueva? ¿Se les debe dejarlos rehacer su vida? Y pues sí está para pensarse ese tema, ¿no? Yo, la mera verdad, no puedo llegar a alguna conclusión tajante al respecto. Y es que en este caso en específico, son realmente inconcebibles las atrocidades que cometió Mary Bell, ya que como suele suceder en ese tipo de casos, como comentaba mi Morningstar, las infancias que cometen crímenes es más común que sus víctimas sean pequeñitos, ya que evidentemente es contra quienes pueden ejercer mayor control, manipulación y violencia. Debo confesar, pues esto, ¿no? Que ya les decía al inicio, que contrario a cuando me enteré por primera vez de este caso y otros similares, que a mis 13 años, pues igual y podía aguantar un poquito más este tipo de información, ¿no? Realizar este episodio en verdad. Ahora sí me ha causado un malestar así muy, muy, muy denso. Supongo que pues entre más viejitos ya no se tiene el estómago, ¿no? Para aguantar como cuando estás tan chamaco. Pero bueno, regresando a mi punto, no sé si puedo juzgar a Mary Bell tan cruelmente. Me gustaría enfatizar que ella, como varios de los niños perturbados que cometen estos terribles actos, normalmente suelen ser ellos también víctimas que a la larga se convierten en victimarios. Y no estoy diciendo que esa sea una regla, porque pues evidentemente si se tiene la atención o cuidados importantes para que superen cualquier tipo de trauma que ellos mismos tengan o presenten, pues sí es una realidad que no todos cuentan con esos recursos, herramientas o una red de apoyo a su alcance para poder superar las situaciones que han enfrentado. A Mary Bell le tocó vivir cosas inimaginables desde bebé, siendo su propia madre la provocadora de dichas situaciones. Y como contó ella misma años después para un libro sobre su vida escrito por la periodista Gita Sereny, la madre de Mary tenía tan solo 17 años cuando la tuvo a ella y siempre la consideró un estorbo, lo cual está pues súper culerísimo, ¿no? Intentó de diversas maneras deshacerse de ella, le suministraba drogas, algo que le provocó una sobredosis al año de vida, o sea, imagínense eso. Y cuando era un poco más grande, le seguía mezclando pastillas en la comida. También se aseguró que Betty había arrojado una vez a su hija desde una ventana, provocándole un fuerte golpe en la cabeza. Ahí también, por ejemplo, se puede pensar que tuvo algún tipo de daño y se sabe que al tener golpes en el lóbulo frontal y al no tener bien desarrollado la amígdala, o sea, al sufrir todo este tipo de administración de estupefacientes desde muy temprana edad y demás, entonces, pues evidentemente ni siquiera tenía el autocontrol que normalmente nosotros presentamos y que es normal entre la población el poder. Pues controlar tu ira, controlar tus emociones, saber cómo manejar todo lo que presenta, ¿no? De problemáticas en tu vida. Pero bueno, a sus tiernos 5 años, eso la verdad que no es todavía lo peor que llegó a ser su madre, pero la expuso, la maldita, comenzó a prostituirla, o sea, la expuso a pedófilos, la expuso a la misma clientela que ella tenía para poder comprar su alcohol y sus drogas, entonces la revendía al mejor postor. Si esto no es suficiente para comprender el grado de daño que presentaba, pues realmente no sé qué podríamos decir más al respecto, ¿no? A mí me parece terrible, muy, muy, muy terrible lo que ella, junto con su amiga, la cual no me queda claro si es familiar o realmente amiga, ya que tenían el mismo apellido, es una Mary Bell y Norma Bell. Muchos aseguran que Norma es su prima, pero también como se trató de proteger su identidad es que se pierde del todo este dato en las investigaciones. Y al parecer Norma solamente fue influenciada por Mary. Ella presentaba como un poquito más de señales de empatía y otro tipo de cosas ahí que se notaba, ¿no? Que Mary era como, o la presentan como la influencia macabra en esa relación. Entonces, ante tales aberraciones que les cuento que tuvo que vivir Mary Bell desde muy pequeña, ella se volvió inexpresiva y taciturna. Se dice que comenzó a ejercer actos de crueldad, torturaba a los animales del barrio y una vez una maestra en su escuela incluso evitó que estrangulara a un pequeñito de su clase. Nuevamente aquí pues nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué nadie más se involucró? ¿Por qué no? Después de tantas señales de alarma, no fueron atendidas a tiempo y pudieron, pues, realmente cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Salvarle la vida a estos niños que pagaron el precio de tanta crueldad y descuido para todas las personas involucradas aquí, ¿no? O, bueno, las infancias. Incluso ya después de cometer uno de los crímenes contra el primer pequeñito, que, bueno, al que le. Bueno, al, no puedo decirlo así, ¿no? Pero al que desvivieron. Entonces, pues se sabe que Norma y Mary vandalizaron un negocio, destrozaron varias cosas del lugar e incluso dejaron una nota autoincriminatoria sobre la muerte de este pequeñito Martin, que pues nadie en ese momento tomó en serio y eso también es como súper incomprensible, ¿no? La nota decía, yo asesiné, así que volveré a hacerlo. Eso era lo que decía el papel hallado por la policía y estos pues no creyeron que era real, creyeron que se trataba de una broma solamente y pues es completamente inconcebible eso, ¿no? Se dice que Mary incluso fue a preguntar a la mamá de Martin por él cuando la señora muy afligida le comentó que pues ya no podía verlo porque había fallecido. Ella hizo el comentario muy entusiasmada, como bien quitada de la pena, ¿no? Así de, lo sé, deseo ver su cadáver en el féretro. Entonces, no se explicaban cómo es que ella ya sabía que Martin había fallecido. Otro niño de la localidad apareció muerto meses después en un terreno baldío. Brian Howe, de 3 años, que también era vecino de la misma calle White House donde vivía Mary Bell. Se sabe que Brian salió a jugar y no regresó. Su familia, pues evidentemente también con el antecedente de lo que había pasado con Martin, encendió la alarma hasta que lograron encontrarlo y pues obviamente ya estaba desvivido. Al menor lo estrangularon, tal como a Martin, pero además en este caso ya tenía una letra marcada en el vientre con una hoja de afeitar. En principio parecía una N, pero se notaba que había sido modificada para ser una M. Esto se hizo pues ya post-mortem y también con una tijera le habían cortado mechones de pelo y le habían hecho cortes en las piernas y en sus genitales. La actitud sospechosa de las dos niñas tras el crimen por fin alertó a la policía, que puso la vista sobre ambas y la hermana de Brian, el menor asesinado, aseguró además que Mary Bell le había dicho a ella en dónde podían encontrar a su hermano cuando todos los vecinos aún estaban en plena búsqueda. Ya, pues todo eso era como demasiada coincidencia, ¿no? Por lo que al ser interrogadas, Norma se quebró y confesó todo, y Mary tratando de seguir con el juego que, pues de hecho, le emocionaba muchísimo, se notaba como toda su. O sea, cómo le prendía, ¿no? Estar inmiscuida en todo ese embrollo. Entonces, pues Mary, tratando de seguir con ese juego, creyó que podía seguir engañando a todos y continuó negándolo todo para posteriormente, cuando se dio cuenta que no estaba funcionando, quiso incriminar a Norma, la cual pues evidentemente ya no pudo seguir ocultando todas sus emociones, ¿no? Eric Smith, en este caso, es otro niño asesino que fue muy, muy, muy cruel. Existe pues como evidencia de que él también era buleado en la escuela, entonces al parecer él también quería infringir dolor en los demás. Cuando se presentó una oportunidad fue que logró pues tener como contacto con un niño, al parecer iban a asistir a un curso de verano juntos y pues también es como bien extraño eso, ¿no? Porque la mamá dejó ir al niño que falleció a manos de Eric solo a este curso. O sea, la mamá no lo llevó específicamente así como a entregarlo a los maestros, que a mí también eso se me hace rarísimo, ¿no? O sea, ¿cómo dejas a un niño de 4 años de edad caminar solo por el bosque a un curso de verano, ¿no? Es completamente inconcebible para mí. No sé, hay exceso de confianza o piensas que no tendrían por qué pasarte ese tipo de cosas a ti, a tu familia, no sé, ¿no? El punto es que Eric Smith estaba en su bicicleta cuando se topó a Derek, el niño de 4 años de edad, caminando solo hacia el campamento. Eric decidió llevar a una zona boscosa muy lejana y ahí lo estranguló, lo golpeó con una roca en la cabeza, también lo desnudó y pues bueno, al parecer sí, también cometió actos. Pues bueno, conductas sexuales depravadas contra Derek, ¿no? Alrededor de las 11 de la noche, la madre de Robbie, pues se preguntó si realmente había llegado su hijo al campamento o no, como que también dejas pasar demasiado tiempo para saber cómo se encuentra tu hijo, o sea, eso a mí también les digo que se me hace completamente inconcebible, o sea, yo estoy aquí a cuidando a mis morritas cada 5 minutos a ver cómo están, hay un ruido y entonces es como de saltar luego, luego de qué está pasando. Todo este tipo de omisiones es lo que a mí me saca muchísimo de pedo, ¿no? Se encontró el cuerpo de Robbie en el bosque, pues ya totalmente torturado. Y al día siguiente, los policías investigando el caso se dieron cuenta que Eric presentaba como unas actitudes muy extrañas, ¿no? Entonces, al parecer, el 8 de agosto de 1993, el niño Eric Smith le confesó a su madre que él había sido el que mató a Derek. La familia informó a la policía más tarde esa noche y en su audiencia de libertad condicional en el 2014, Smith dijo que pues él había cometido esos actos tan atroces por haber sido acosado durante tantos años por niños mayores en la escuela, también por su padrastro y sus hermanas mayores. De hecho, pueden encontrar en internet entrevistas con Eric ya mayor, en donde pues evidentemente también se nota que se siente muy arrepentido, que es algo que pues obviamente arruinó su vida porque tuvo que pasar toda su vida en la cárcel, ¿no? Ya que decidieron que a él lo iban a juzgar como adulto, de hecho, por los actos tan atroces que había cometido. Y pues también en Estados Unidos podrán ser lo que ustedes quieran, pero la verdad es que en ese lugar, bueno, en USA, sí le meten como una especial atención a los casos de abuso infantil. O sea, sí hay mucho desorden ahí, ya sabemos que también hay muchos psicópatas y demás, pero a él le negaron la libertad condicional incluso en 10 ocasiones, ¿no? En octubre del 2021, luego de pasar 27 años de cárcel, ya fue por fin aprobada su libertad condicional y fue liberado. Entonces, pues tampoco ya se sabe mucho respecto a qué habrá sido ahora su vida. Pero definitivamente fue uno de los casos que pues más perturbó a la población en los 90s. Pero bueno, ahora cambiando de tema radicalmente, en México está ocurriendo un fenómeno muy especial respecto al tema del crimen organizado. Igual y pues sabemos que cada región en el mundo obviamente tiene su ola de violencia y creo es bien evidente cómo resaltan cierto tipo de situaciones, como los tiroteos en Disparos Unidos, ¿no? Donde tan solo en lo que va del año, ahorita 2024, ya suman aproximadamente para este mes de mayo 168 más shootings, ¿no? Es impresionante, en verdad, para mí eso es como completamente perturbador, pero bueno, pues creo no es necesario resaltar que el pedo acá en México es el crimen organizado, ¿no? Incluso ya con la llamada narcocultura que nos invade. Chavos que pues a muy temprana edad los reclutan para pertenecer a estos grupos delictivos y que no sabemos qué es lo que los orilla realmente a eso. Muchos son utilizados como carne de cañón y captados por cárteles porque saben que sus condenas, en caso de ser capturados, van a ser mucho menores que si los atrapan a ellos, ¿no? También pues tenemos la extrema pobreza, verdadera vocación al crimen, porque también es muy real que les llama ese tipo de cosas, ¿no? De violencia, están tan inmersos en esa cultura que entonces pues se les hace atractivo también ejercer dolor. No hay que negarlo, ¿no? O sea, eso también es como algo muy real. Hay infancias trastornadas por familias rotas, como ya expusimos los casos anteriores, que incluso son obligados y bueno, pues ya es cuento de nunca acabar con tanta mierda que sucede, la verdad, ¿no? Existe, de hecho, una investigación muy, muy cabrona, pueden buscarla, sobre una chica, me parece que fue la BBC la que hizo ese reportaje, pero esta chica, Susana, por ejemplo, a los 10 años, siendo una niña, empezó a ayudar a su madre a vender droga. Igual, solo 4 años después, ingresó en un cártel y aprendió a matar, debido a que, como era de suponerse, a su mamá la asesinaron cuando ella tenía 12 años y ella quedó desprotegida, primero dedicándose a robar, a drogarse en exceso, y después, estando en esa situación, es que fue recluida por hombres que se aprovecharon de ella. La encontraron robando y entonces pues la chantajearon con exponerla, entregarla a las autoridades si no aceptaba unirse a ellos, ¿no? Y como ella también ya conocía este mundo por su madre, que también la hacía vender droga desde niña junto con sus hermanos, es que se le hizo fácil, ¿no? Es ahí donde comenta que le enseñaron a torturar, a matar, a desmembrar gente. También narra muy explícitamente cómo fue la primera vez que le cortó la mano, de hecho, a alguien, y que pues el que le estaba instruyendo en eso fue de: no te preocupes, es normal que te den náuseas, no pasa nada, tú sigue. Y entonces pues también eso es como bien fuerte, ¿no? Es así súper, súper fuerte. Por falta, sin embargo, de datos concisos, es que diferentes organizaciones y autoridades estiman que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 35 mil y 460 mil. O sea,
bueno, ese es un chingo.
Güey, o sea, es un rango de error demasiado amplio, ¿no?
Es,
o sea,
un chingo.
A 460 mil, ¿no? Y que realmente no se tenga el registro de cuántos niños son los que están involucrados en los cárteles, ¿no? Está cabrón, güey, está muy cabrón. Y pues también parecería que esas realidades son ignoradas, ¿no? Realmente yo aquí, la verdad, no me pienso meter con otros temas ni determinar si está ok o no cosas como, en específico, no sé, los grupos de corridos, ¿no? Que asumo que ya todos ahorita están pensando en eso y asociándolo de inmediato, ya que pues es lo que actualmente tenemos de tema, ¿no? Siempre sobre la mesa, y ya saben, ¿no? Que si Natanael Cano, ¿cómo se llaman esos? El...
Los corridos tumbados, corrido tumbado.
Ah, sí. Ese güey que ahorita es así como de super moda, que ya hasta fue a Coachella y demás, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, si es así como, a mi parecer, un tema aún más profundo, que pues evidentemente ahorita no podríamos desmenuzarlo del todo, ¿no? Pero sin duda, o sea, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, pero sin duda, se romantiza ese estilo de vida, ya saben, entre las buchonas y que si el varo y que si las Homer y que si todo estas cosas, ¿no? Entre el mame y el sentido de pertenencia, pues está denso el asunto realmente. Y es que incluso se ha visto hasta en disfraces de Halloween, eso a mí me saca muchísimo de pedo, ¿no? Así adornos de embolsados en jardines, bien quitados de la pena. Oye, ¿qué pedo con eso? O sea, yo con eso sigo sin entender la relación de usar esos adornos. O sea, ¿qué tiene que ver con los monstruos que amamos o con las ánimas o con el Día de Muertos? Nada, no tiene que ver nada, en verdad, un embolsado con un adorno de Halloween. Entonces, necesito que alguien me explique en este momento qué está sucediendo con eso, porque no sé, ¿es acaso por el terror infundido de estas organizaciones delictivas? Probablemente, no lo sé. En verdad que yo no lo entiendo del todo. Ya me voy a poner de super true aquí, pero es que les aseguro que ese no es el espíritu del Halloween. Así que, por favor, necesito que paren. Por favor, paren todo con sus adornos de levantados, con sus disfraces alusivos a ello. Hace algunos años, me acuerdo muchísimo, no tiene tanto, se hizo viral un niño con su mamá pidiendo dulces. O sea, tal cual así en TikTok, en Instagram, todo el mundo estaba jajaja, muerto de la risa de el niño sicario arrastrando una bolsa de lo que suponemos sería el cadáver de alguien y pidiendo dulces. O sea, ¿qué pedo con eso? Es ahí en donde uno se quiere agarrar a zapes a la gente, en verdad. O sea, yo sí tengo ganas de zapear a la gente. ¿En qué momento se les ocurrió a los papás que era una genial idea sacar a su merrito de 5 años aparentando ser un sicario, güey? O sea, están mal de la cabeza. Está muy, muy, muy cabrón, en verdad, pues, este tema.
Creo que hasta el tema del niño sicario salió en la película del infierno, ¿no? Con el cochiloco y el cochiloquito, güey.
Y sí, tú lo ves ahí en la película y lo ves de disfraz de Halloween y te da mucha risa y todo, pero o sea, está muy denso, ¿no? Todo esto. Terrible, terrible para mí. Con esto presento el siguiente caso, que lamentablemente no es el único del estilo, en donde de puro cotorreo, niños y adolescentes replican estas prácticas. Es terrible, en verdad. Se supo en el 2015 en Chihuahua sobre 5 amigos entre 11 y 15 años que torturaron hasta dejar irreconocible el pobre cuerpecito de un niño de 6 años. Lo cortaron, lo quemaron. Necesito un momento. O sea, le arrancaron los ojos, güey. Lo destazaron. Terrible, terrible. Y mucho de esto se ha dicho que fue en nombre de Satanás, lo cual me pone súper mal, ¿no? Ya que no está comprobado, no está comprobado que realmente ellos hayan hecho el sacrificio para el Señor. O sea, no, güey, eso no es real. Pero se popularizó la teoría a partir de que desde antes estos pequeños ya traían pues un historial muy macabro. Era bien sabido en la zona que se dedicaban a matar animales. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que desde ahí no se levantaron todas las alarmas en la población, güey? O sea, ¿qué pedo con eso? No lo puedo comprender. Lo peor de todo es que esto no respeta ni género, ni clase social, ni nada. En este grupo de asesinos había niñas y niños dentro de los implicados. Uno de ellos declaró: jugábamos a ser sicarios cuando a Irving se le vino en mente secuestrar a el negrito. Dijo que ya le traía ganas. Entonces, pues sabemos que después de llevarlo bajo engaños y se supone que iban a tirar el cadáver de un perrito a un barranco, fue que a pesar de las súplicas del pequeño, de este pequeño inocente, pues lo apedrearon, lo apuñalaron y enterraron en un hoyo, el cual taparon con hierbas encima. Después de eso, según la declaración de quien confesó todo esto, es que se fueron a sus casas muy tranquilamente a bañarse, quitados de la pena, ¿no? Este declara que se irían a Huachochi. Ahí el tío de uno de ellos aseguraba que era la mano derecha del Chapo y él les podría ayudar a hacer su carrera como sicarios. Continúa narrando que cuando Tania, la mamá de Christopher, fue a preguntar por su hijo, la ayudaron a buscar al menor, sabiendo lo que habían hecho. O sea, todavía ellos se unieron a la búsqueda del pequeñito, del negrito. Y es bien importante nombrar a las víctimas, ¿no? Porque de repente justo pasa todo esto de estar como, pues recordando a todos estos asesinos, ya sea desde Charles Manson y todas las series que existen acerca de cualquier tipo de asesino serial o criminales y demás. ¿Y quién piensa en las víctimas? ¿Quién las nombra? Es importante que sigamos nombrándolas, que sigamos recordándolos, porque son seres inocentes que pues no merecían ese destino, ¿no? Y hay familias detrás de esto que están sufriendo. Se continúa narrando que cuando se dieron los hechos y como declaran cosas tan turbias, también hay una cita que quisiera comentarles, es que dice así: tenía mucho tiempo que lo queríamos asesinar casi todos. Conozco a la mamá del negro porque era esposa del primo de mi mamá. O sea, aparte de todo lo conocían, ¿no? Era como una persona cercana. Continúa la cita: no sé por qué lo matamos, se nos vino en mente de repente, nadie pensó y todos dijimos que sí, que deberíamos hacerlo. Entonces, pues no es poco común encontrar infancias perturbadas, como verán, y a continuación Morningstar les ha presentado un listado que también está como muy denso, ¿no?
Sí, la verdad es que yo pensé cuando iniciamos este episodio que iba a ser como difícil encontrar casos respecto a niños menores de 10 años que hubieran sido acusados de asesinato, pero ya que entré de lleno en el tema, me di cuenta de que sí son un tanto frecuentes y efectivamente preparé un listado de algunos que son como los que más me sorprendieron.
Y me gustaría ahorita ver, bueno, es que comentar que Tere, hola Tere, nos está haciendo el comentario de que igual, o bueno, más bien la pregunta de si no es estigmatizante para las infancias y de que debería estar matizado con información sobre desarrollo infantil y abuso. Recordemos que ahorita nosotros pues no podemos indagar tanto dentro de todo este tema que justamente es muy complejo, pero por algo estamos reiterando que pues también ellos son víctimas, ¿no? O sea, son víctimas de la sociedad, son víctimas de la negligencia y evidentemente hay un tema muy extenso a desarrollar sobre esto. Tienes toda la razón, Tere. La verdad es que no lo estamos haciendo con el morbo. O sea, si te das cuenta, yo estoy al borde de las lágrimas, ¿no? Entonces, realmente no lo estamos haciendo con ese sentido de generar un estigma con las infancias para nada, ¿eh? Para nada no es nuestra intención. Sí lo estamos presentando, pues como es, son hechos, o sea, los hechos ahí están y son cosas que han sucedido y son parte de la vida criminal de la sociedad. Y sí, sí nos debemos de cuestionar nosotros como sociedad cómo les estamos fallando a las infancias para que lleguen a pasar estas cosas. Entonces, bueno, solamente quería comentar eso.
Hablando con Mute. Igual sí traemos como un fragmento de psicología infantil en tema de abuso, pero es un tema del que sí se tiene que indagar todavía muchísimo más y hay muchas fuentes. De este listado, por ejemplo, está Reta Macabe, de 4 años, que golpeó a su hermano menor, quien murió tras semanas de agonía en Troy, Nueva York. Se dice que solía tener arrebatos de agitación donde agredía a terceros y a sí misma. Carl Newton Mahan, de 6 años, quien disparó a su amigo Cecil Van Hoos tras pelear con este por un pedazo de chatarra que ambos solían recolectar para poder venderla. Esto sucedió en Paintsville, Kentucky, y al parecer empleó una arma que era propiedad de su padre y que había dejado descuidada. Derrick Owens, de 6 años, es considerado como el tirador escolar más joven de la historia de los Estados Unidos, y de él no voy a abordar más porque es un caso de abuso muy largo para comprender la mentalidad del tirador más joven de toda la historia de los Estados Unidos, y de él vamos a hablar más en detalle en el material adicional de este episodio. Lizzie Cook, de 6 años, le prendió fuego a su hermano pequeño de 2 años en Birmingham, Alabama. Virginia Hudson, de 7 años, mató a golpes con una tabla a un bebé de 1 año y ya muerto lo arrojó a un pozo sin agua. Esto fue en Granville, Carolina del Sur. Peter Barat y James Bradley, ambos de 8 años, asesinaron a un niño de 2 años que se llamaba George Burgess. Lo torturaron y lo golpearon para al final dejarlo inconsciente boca abajo sobre un charco de agua donde se ahogó. Patrick Knowles, de 8 años, secuestró y enterró vivo a un niño de 15 meses de edad llamado Fredrik Hugues en Stockton-on-Tees. Ya había hecho lo mismo anteriormente con otro niño de 2 años, quien afortunadamente logró sobrevivir. Jen Penny, de 9 años, le prendió fuego a su primo de 5 años llamado Gilbert Penny en Riom. Alfred Fist y John Brent, ambos de 9 años, quien tras haber tenido una pelea trivial con otro niño de 7 años llamado James Felson, lo golpearon en la cabeza con un ladrillo incapacitándolo para posteriormente arrojarlo al canal de Leeds, Liverpool, donde el menor pues murió desafortunadamente ahogado. William York, de 10 años, mató a una niña de 5 años llamada Susan Magin después de pelear porque ésta se orinó en la cama que compartían en un refugio en la parroquia de Eck, en Suffolk. Le cortó ambos brazos con un cuchillo y pues escondió el cuerpo en como el barn que tenía la parroquia. Luego está James Arce, de 10 años, quien en complicidad con otro joven, William Parchmill asesinó a un hombre llamado Henry Philly para poder robarle, esto fue en Fort Gilson, Oklahoma. Arcel le disparó varias veces y terminaron aplastándole la cabeza. Joseph Hall, de 10 años, disparó contra su padre, Jeff Hall, mientras este dormía en el sofá de su casa en Riverside, California. Jeff, que era un neonazi acerrísimo y contaba con antecedentes penales, supuestamente agredía físicamente a su hijo y a su esposa, y el menor declararía que lo mató porque estaba cansado del abuso físico, y la neta es que sí se lo merecía el chile. Y la lista sigue y sigue y sigue, pero...
Me acuerdo mucho ese caso justamente del neonazi, porque aparte él se sentía orgulloso de haber defendido a su mamá y decía que pues ni modo, o sea, lo había tenido que hacer y agarrar valor, ¿no? Y demás, entonces está cabrón.
Sí, y la lista la verdad es que sigue y sigue y sigue y sigue hasta los 14 años, porque a partir de los 15 ya se tratan como juveniles. Pero ahora, ¿qué puede hacer que los niños sean violentos? Y la respuesta siempre va a ser la misma, va a ser su entorno cercano. Muchos estudios han concluido que la combinación de determinados factores aumenta el riesgo de violencia entre los niños. Según los especialistas, en la mayoría de los casos se trata de una relación, una relación y una reacción a una situación muy difícil por la que está viviendo el niño. Puede tratarse de problemas en el entorno familiar como maltrato, violencia, negligencia, abuso sexual también, así como temas de fractura en el hogar como un divorcio o cualquier tipo de ruptura afectiva que el niño pueda sentir con sus padres. Y obviamente también hay factores a nivel escolar, como por ejemplo el bullying y la idea del fracaso. Según la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, las situaciones particularmente estresantes, sobre todo las que están relacionadas con la familia, como pueden ser estas situaciones de abuso que ya hemos hablado, la ruptura del matrimonio, incluso situaciones de desempleo por parte de los padres, que puede generar un entorno de estrés y de carencia en el hogar, pueden llegar a crear condiciones que lleven a la violencia a los niños y a los adolescentes. También vamos a encontrar que la asociación enumera varios factores detonantes de la violencia infantil, como la parentalidad negativa, la exposición constante a la violencia física y verbal, la influencia de los medios de comunicación, sobre todo de medios amarillistas o de nota roja. Y hay un factor del que casi no se habla mucho, pero es muy relevante, que es el consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco, que es uno de los factores de riesgo de violencia a nivel individual en los niños. Y es que, aunque no lo parezca, incluso hay cifras que demuestran que el 28% de los suicidios a nivel mundial entre niños de 9 y 15 años de edad se le atribuye al alcohol. Finalmente, vamos a encontrar que la violencia infantil es un cúmulo de tensiones, de frustraciones, de las que el niño no encuentra dentro de sus capacidades psicológicas y emocionales, en el punto en el que se encuentra una forma de poder liberarlo, ¿no? Entonces, un infante no cuenta con las herramientas ni los medios socialmente adecuados para hacerle frente a todas estas situaciones por las que atraviesa, para poder reducir la tensión y el estrés emocional que esto le provoca. Y obviamente la única válvula de escape que encuentran para poder liberar estas crisis es mediante actos violentos. Según las estadísticas mundiales del 2011 de la OMS, se han producido al año alrededor de 250 mil homicidios entre jóvenes y niños de 10 a 29 años, cuyos autores y víctimas son en la mayoría de su misma edad y del sexo masculino. Y también este mismo estudio ha demostrado que por cada joven que muere dentro de este rango de edad, de 20 a 40 más sobreviven, pero con heridas graves de pelea o de brutalidades derivadas del bullying. Es un tema muy delicado, pero esto nos ayuda a comprender un poco de dónde procede parte de los casos que estamos hablando el día de hoy. Y a esto hay que sumarle el hecho de que, pues, sí existe también rasgos de psicopatía a temprana edad.
Sí, eso es muy real. Que y eso, no es estigmatizarlos, es justamente...
O sea, ya es un problema mental que se puede detectar a tiempo, pero que la mayor parte de los casos se atiende muy mal, obviamente, ¿no? Pero de que la psicopatía infantil existe. Esto es un hecho. Y ya para finalizar nuestro episodio de hoy, Noa nos preparó una lista de películas para que, si les interesa el tema, por ejemplo, hay una en particular que a mí me dejó muy impactada la primera vez que la vi, y Noa ahorita justamente nos va a hablar de ella, para que, si les interesa el tema, pues se echen un clavado en estas películas.
Sí, y es que en cuestión de material audiovisual respecto a estos casos, pues es bastante abundante, ¿no? Lo que podemos encontrar desde ficción o casos reales que se toman como inspiración para ese tipo de programas, tipo, no sé, La Ley y el Orden y todo eso que se les ocurra, porque de hecho ahí también hay capítulos específicos en donde tocan estos temas de psicopatía infantil, ¿no? Y qué tanto es como de su entorno y qué tanto ya es intrínseco. Entonces, pues sí, evidentemente es un tema muy largo respecto a la psicopatía infantil, pero también hay documentales que abordan estos estudios y hay investigaciones más en forma que nos ayudan a comprender un poquito más, como decía mi Morningstar, ¿no? 1990 sacaron un documental, Child of Rage, que se podría traducir como la niña, o bueno, es el niño de la ira, ¿no? Y este es un documental que aborda el caso de una niña llamada Beth. Pueden encontrarlo completo incluso en YouTube. Se hizo muy, 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 muy popular. Y la verdad es que a mí me saca un poquito de onda el formato e intenciones reales detrás de tal investigación. Pero sin duda sí nos ayuda a dar un mejor contexto a lo que posiblemente pasa por la cabeza de una infancia así de perturbada. Al igual que con Mary Bell, se sabe que Beth sufrió abusos desde muy, muy, muy pequeñita, incluso mucho más pequeñita que Mary Bell. Recordemos que Mary Bell fue abusada desde los 5 hasta los 8 años, o sea, hablando de abuso sexual en específico, no solamente maltrato emocional, psicológico y físico, pero Beth fue abusada siendo una bebé de año y medio, o sea, imagínense, ¿no? Quedó huérfana de madre y su padre abusó sexualmente de ella desde esa edad. Beth tenía, bueno, o tiene, un hermano aún más pequeño, y ellos fueron rescatados por los servicios infantiles al evidentemente notar cuál era la situación en su familia, ¿no? Dado todo lo que tuvieron que sufrir durante el tiempo que vivieron solos con este padre que era alcohólico y adicto a las drogas, el daño ya estaba hecho. Los encontraron desnutridos, abusados, e incluso se reporta que su hermanito tenía una hendidura en el cráneo, que eso refleja pues su malnutrición y el abuso pues que sufrió durante toda su primer desarrollo, ¿no? Como bebé. Este nivel de negligencia y crueldad, en verdad que es inconcebible, ¿no? Ese maldito padre infeliz que deseamos ojalá su alma esté recibiendo la peor de las torturas, son casos que sí sacan lo peor de mí, en verdad que me vuelven hasta religiosa, ¿no? Porque termino creyendo en el castigo divino. Realmente nada más podría generarme paz en mi cabeza respecto a estos individuos que se merecen lo peor en esta vida y en otras y en las que siguen y en todas sus reencarnaciones, ¿no? O sea, yo ni creo en la reencarnación, pero espero que sufran todas sus vidas y reencarnaciones que tienen por venir. Lo que narran los padres adoptivos en verdad que es completamente inconcebible, es súper choqueante, y las declaraciones de la pequeña Beth realmente te parten el corazón. Ella no llegó a cometer asesinato, pero sí expresa sus deseos de hacerlo. Quería matar al hermano y quería matar a sus padres, y ella lo comenta en el documental, ¿no? Le están como cuestionando el cuáles son tus intenciones, qué está pasando por tu mente cuando pasa esto y demás, y es muy, 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 muy choqueante. Siendo su hermano pequeño el blanco de sus perversiones, es que, pues, era lo que tenía como al alcance, ¿no? Y ella pensaba que así como ella había sufrido entonces, pues también él tenía que seguir sufriendo lo que ella sufrió. Entonces le pellizcaba sus partes íntimas, lo cortaba, e incluso su mamá o la mamá adoptiva llegó a encontrarla azotándolo contra el piso. Al grado que pues sus padres, llegando a percibir todo esto que estaba pasando, debían encerrarla bajo llave en las noches para que no saliera a hacerle maldades a su hermanito. Entonces, pues volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo puedes señalarla o juzgarla? No, para nada. No puedo llegar a concebir a alguien que piense que ella realmente era un alma diabólica, ¿no? O algo así. Se necesita tanta ayuda para esos pequeños. Se sabe que así como Mary, después de rehabilitarse bajo regímenes muy, muy, muy cuidados de apoyo psiquiátrico, lograron hacer sus vidas ya mayores e incluso llegaron a ayudar a las infancias que también estaban sufriendo. Se dice que Beth pertenece a asociaciones que se dedican a ayudar a infancias en peligro, y en verdad que a mí me parte. O sea, este documental no es muy largo, si pueden buscarlo, háganlo, pero es muy, muy crudo, muy, muy intenso todas las emociones que tienes que afrontar con estas declaraciones de Beth.
De hecho, creo que le hicieron un seguimiento como de los hijos de la furia 20 años después, algo así.
Hijos de la furia es él.
Ajá, hijos de la furia. Y si no mal recuerdo, creo que la chica sí obviamente recibió toda la atención que sus padres adoptivos le pudieron haber dado.
Mis respetos para esos señores, porque no los dejaron. Se dieron cuenta del problema y les dieron todo el apoyo, ¿no?
Creo que la chica se graduó como enfermera de cuidados intensivos neonatales o algo así.
Sí, justamente trabaja con infancias desprotegidas, y te digo que pertenece a una asociación en donde pues ella se dedica también como a informar, a contar su historia para que entonces se tome como base también, ¿no? Lo cual se me hace súper importante. Pero bueno, déjenme, tomo 5 segundos de... ya no puedo con este tema. Pero bueno, vamos a la siguiente recomendación. We Need to Talk About Kevin, debemos hablar sobre Kevin. Es una película del 2011, es la que tú decías, Ingrid, que te perturbó mucho, a mí también. Bien cabrón.
Sí, no podía, o sea, me tuvo en el filo de la cama, así de, no entiendo lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? Uy, sí, neta, fuera de cotorreo, me generó mucha ansiedad la primera vez que la vi.
A mí también, justamente para este capítulo la volví a poner desde la primera vez que la vi hace años. Y ay, no, o sea, en verdad que es todo un viaje. Esta película del 2011, como les comentaba, es britano-estadounidense. Es una adaptación de una obra, bueno, una novela homónima del autor estadounidense Lionel Shriver. Es dirigida por Lynn Ramsey. Y esta película, de hecho, fue la introducción que yo tuve hace años con Tilda Swinton, que ya para mí ella es una diosa de la actuación completamente. Y de Ezra Miller también, fue la primera vez que lo vi. Y se sabe que Ezra Miller también tiene una historia ya actualmente justamente por adicciones y descontrol, en donde al parecer ya anda como medio perturbado él también de su psique y tiene como algunas denuncias de abuso y demás, pero eso ya es otro tema, ¿no? En esta película también participa el genial John C. Reilly como el papá, que a mí, o sea, John C. Reilly me encanta John C. Reilly en todas sus facetas. Pero bueno, transitamos a lo largo del filme en distintas líneas del tiempo, así que igual y pues sean pacientes, ya que si hay algo que los confunda, pues igual y me pueden echar un bipazo, ¿no? Eso sí es como Una referencia de ti a 100%, ¿verdad? Ya nadie usa el Bieber, pero bueno, entonces ahí me echan un DM en el Instagram para ayudarles un poquito si se les confunde ahí medio la línea del tiempo, porque sí está como medio enredado el desarrollo de la historia, pero creo que pueden guiarse por los peinados de Tilda. Eso fue lo que yo hice, es el recurso más fácil que encontré. Y bueno, aunque puede que muchos piensen que sería demasiado bobo perderse en la trama por tener esos saltos cuánticos, créanme que yo conozco, o sea, existen personas que sí les cuesta seguir guiones así, pero esfuércense porque en verdad es una película, o sea, súper cruda, súper fuerte, pero súper necesaria, que, o sea, debemos enfrentar este tipo de temas precisamente, ¿no? Es importante que lo enfrentemos, es importante que los analicemos, por más que nos perturbe y demás, ¿no? Entonces, bueno, igual y por lo mismo les pido que no anden de juzgones y les echen la manita a las personas que vean que les cuesta un poquito de trabajo. Esta historia aborda justamente de una forma súper desgarradora la culpabilidad de la madre, que también era de lo que hablabas al inicio, ¿no? Porque ella pues tuvo que enfrentarse a los terribles actos que cometió su hijo. Nos presentan desde su tierna infancia cómo él ya se comportaba de formas súper erráticas, ¿no? Incluso lo llevó al médico pensando que tenía algún grado de autismo o algún tipo de problema de desarrollo. Entonces aquí también pues se ve que ella no encuentra la ayuda de los profesionales, ¿no? La juzgan porque probablemente ella está exagerando o por no ser capaz de llevar su maternidad con toda la alegría, júbilo, sumisión y dedicación que nos imponen a las madres. Por algo yo creo que me llega súper cañón esta historia, ¿sabes? Porque pues es que eso también es una realidad. A pesar de amar a nuestros hijos, no podemos negar que maternar es una tarea titánica, ¿no? Entonces, igual y no les voy a espolear todo el desarrollo de la historia, pero yo creo que también es excelente para mañana o el fin de semana verla por el Día de las Mamis, el Día de las Madres, queda como tema súper perfecto. Recomiendo ampliamente esta película, es muy intensa y desgarradora, pero vale la pena 100% verla, ¿no? Y por último, quisiera hablarles de The Good Son o El Buen Hijo. Me parece que aquí lo tradujeron en México como algo como de un niño diabólico. No, no recuerdo bien cómo estaba traducido en aquellos años de los 90s.
El
Pero
ángel malvado, le
el
pusieron el ángel malvado.
Ángel Malvado, y es que es una película súper noventera, ¿no? No sé si alguien la llegó a ver. Pero es una época en donde tenemos súper fresquita la película ya de culto de Mi Pobre Angelito. Y es que Macaulay Culkin es el protagonista junto con Elijah Wood, el director es Joseph Rubin y el guión de Ian McEwan. Aquí nos narran la historia de un niño que se queda con sus tíos debido a que sus padres, me parece que tienen un accidente, algo así, ya no recuerdo muy bien qué pasaba con los padres ahí. Pero lo adoptan, ¿no? Así como que los tíos lo acogen en su casa y este niño se hace amigo de su primo, que es un niño de la misma edad, pero Macaulay Culkin, o el personaje de Macaulay, presenta un comportamiento, o sea, signos de comportamientos violentos y psicopáticos. Y lo peor de todo es que logra, precisamente esa psicopatía es que logra engañar a los familiares, ¿no? Entonces, al inicio nadie le cree a Elijah Wood que Macaulay Culkin está haciendo como todo tipo de atrocidades, torturando animales, compartiéndole a él pensamientos muy perturbadores, ¿no? Recuerdo que la pasaban un montón en la televisión abierta. La pasaban así como, ya sabes, en Canal 5 o algo así. Pero bueno, es bajo esta apariencia cariñosa y apacible que se esconde esta mente retorcida y poblada de ideas malignas. Entonces, ver a Macaulay Culkin en ese papel después de quererlo tanto en Mi Pobre Angelito realmente sacaba de pedo muy cabrón, ¿no? Esa me parece que también la pueden encontrar completa en YouTube, de hecho. No sé si en el idioma original, pero ya, pues como es una película casi de culto, entonces seguramente en alguna otra plataforma es posible que la encuentren.
Y pues Bueno, mis Dark Mores, con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Les recordamos que todas las recomendaciones de este episodio, nota, enlaces a películas, las van a encontrar disponibles en nuestra página de Facebook. De igual forma, si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag Datoreje. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, que no va a ser dentro de 15 días, sino la siguiente semana, el 16 de mayo, con un apartado de diálogos ocultos. No se lo pierdan,
Ay, va a
tenemos a
estar
un
de lujo. Sí.
invitado de ultra mega lujo. Spoiler alert, empieza con ecos y termina con abismo. Así que agéndenlo, pónganse recordatorios para que no se les olvide y hasta la próxima, mis Darkmores, ya se la saben. Manténganse bien extraños.
No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Beyond Podcast o en Instagram, YouTube, Podimo, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast con nuestro nombre de usuario que es WeAreBeyond666. Ayúdanos a crecer, así que comparte nuestro contenido. Breve espacio publicitario porque a Mamón, rey de la avaricia, le gusta esto. Ayúdanos a seguir creciendo y a la par accede a contenido exclusivo que hacemos para ti. Puedes hacerte miembro y convertirte en mecenas de nuestro podcast en Podimo, Patreon o YouTube, donde tenemos tres niveles que se pueden adaptar a tu presupuesto. Si al igual que nosotras eres un fanático del terror, entonces date un clavado a los contenidos de la revista Penumbra, una revista para leerse en el ocaso. Los puedes encontrar en su página web www.penumbria.com, en Facebook como Penumbria o en Instagram como revista-penumbria. ¿Has oído hablar del satanismo ateísta? Pues en México hay una organización que lleva 20 años trabajando en este campo y se llama Templo de Satán. Conoce todo el contenido que generan en materia de religión y activismo en su página templodesatán.com, en Facebook como Templo de Satán o en Instagram como templodesatán.off. Las Hermanas de la Noche es un colectivo femenino que se dedica a la investigación de los paradigmas de senda de mano izquierda. Conoce todo el contenido de investigación y cultural que generan en su página web lashermanasdelanoche.wordpress.com, en su Facebook Las Hermanas de la Noche o en Instagram como Hermanas de la Noche. Sabemos que te quieres tatuar, así que ya no lo pienses más. Contacta a Richard Cat 13, uno de los mejores tatuadores de la Ciudad de México. Puedes agendar tu cita en su página de Facebook Richard Cat 13 Tattoo o en su Instagram Richard-K13.